En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya estamos aquí un viernes más a la 1:33. Arranca este espejo de la Iglesia en nuestra diócesis de Palencia en un día hoy crudo, pero un día soleado de estos días castellanos que tanto nos gustan. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los viernes nos acompaña Chomín Pérez, director de la Oficina de Comunicación de la diócesis. Buenas tardes.
Buenas tardes, Natalia, y buenas tardes, oyentes.
¿Has compartido ya el programa?
Ya está. Ya nos pueden ver por el Facebook.
El Facebook de la diócesis y el Facebook también de COPE Palencia.
Y en el mío también, que también lo comparto en
el mío. Y en el de Chomín, en el perfil personal de Chomín Pérez. Vamos a echar ese vistazo al espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis.
Sí, que viene cargado.
Adelante.
Pues mira, a lo largo del fin de semana pasado, a lo largo del sábado y el domingo, se celebraron en muchos puntos de la diócesis círculos del silencio como manera de visibilizar la Jornada Mundial de los Pobres. Nuestro obispo ha estado hasta hace un ratito participando de manera telemática a través de videoconferencia en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Esta semana hemos conocido la triste noticia de que algunos actos muy queridos por los palentinos en esas fechas no van a poder celebrarse debido a la pandemia. Así este año no podremos disfrutar de Dulzura en Clausura, la muestra de belenes de los dulces de nuestras monjas. Tampoco podremos visitar los belenes de las cofradías penitenciales de Palencia y no va a poder celebrarse la muy querida tradición de la procesión del bautizo del niño. Esta semana ya hemos compartido en la página web de la diócesis los materiales preparados en esta ocasión por la Acción Católica General para ayudar a vivir el tiempo de Adviento que comenzaremos el próximo domingo 29 de noviembre, un Adviento en el que se nos van a ir proponiendo cuatro verbos: mirar, crear, acompañar y acoger. Y esta mañana se ha presentado el título y el cartel de la próxima edición de Las Edades del Hombre, Lux, así se llamará, y se desarrollará entre mayo y diciembre de 2021 y que tendrá una de sus sedes en Carrión de los Condes, más concretamente en las iglesias de Santa María y de Santiago.
Oye, un cartel bonito el de Lux, distinto al de otras exposiciones, ¿verdad?
Sí, tiene luz, es una vidriera que, representando a María, que transmite eso, la luz.
Qué bien. Y otra cosa que te quería preguntar, los materiales de Adviento para nuestros oyentes, por ejemplo, ¿pueden descargarlo desde la página web?
Sí, están dentro de la página web de la diócesis. Hay una imagen grande empezando en la página que pone Adviento 2020, tiempo de crear, tiempo de cuidar, y a partir de ahí pinchan y pueden ir viéndolo de cada domingo y descargándolo.
Pues vamos a conocer quiénes son los protagonistas de hoy aquí en El Espejo, Chomi.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues con nuestra primera invitada queremos abordar uno de los temas de más actualidad, como es la nueva ley educativa. Vamos a hablar con la hermana Estela Guerra, presidenta en Palencia de Escuelas Católicas, y queremos que nos cuente cómo están viviendo ellos la aprobación de esta ley y en qué puede afectar a los centros concertados y a las familias que optan por este tipo de educación. Y hoy también celebramos el Día Universal del Niño, una jornada que quiere promover y defender los derechos de los niños. Es cierto que en muchos de los ámbitos los niños quizás sean el colectivo mejor cuidado y tratado, pero no siempre es así. En muchas situaciones los niños son las personas más vulnerables. Y en la historia de la semana hablaremos de esto con Gloria Alonso, directora de Cáritas Palencia, para que nos cuente, entre otras cuestiones, cómo trabaja Cáritas a favor de la infancia.
Es que además Cáritas Palencia y Cáritas en general tiene pues esos programas de apoyo a la infancia que son tan necesarios. Como tan necesario también es nuestro querido Antonio Rubio en ¿Reconoces a los santos?
Buenas tardes. Hoy les hablo de un niño pastor que fue mártir, San Mamés, a quien se representa vestido de pastor, con su cayado y zurrón, frecuentemente acompañado de ovejas y sosteniendo en sus manos un libro. Asimismo, se le puede ver junto a un león. No es muy normal que un niño, y además de muy baja instrucción, tenga como atributo un libro, pero está justificado por haber recibido la misión de predicar a las bestias a las que leía el Evangelio. San Mamés, es decir, el que fue amamantado, nació en el seno de una familia modesta, tal vez en el año 259, y murió mártir en el año 275 a los 16 años. Nació en prisión al estar encarcelados sus padres Teodoro y Rufina, que fueron martirizados y elevados a los altares. A partir de su muerte se hizo cargo del niño una viuda rica llamada Anmia, también santa, que murió cuando Mamés tenía 15 años, dejando al joven heredero de su hacienda. El gobernador de Cesarea de Capadocia sometió a tormentos al joven Mamés sin conseguir que abjurara de su fe. Por ello fue enviado al circo para que fuese devorado por los leones, pero estos se amansaron y no le causaron daño. Ante este portento le clavaron un tridente de gladiador en el abdomen. Este santo tiene dedicados dos pueblos en nuestra provincia, San Mamés de Zalima, de la comarca de Salinas de Pisuerga, y San Mamés de Campos, a escasos 4 kilómetros de Carrión de los Condes. También está dedicado a este santo el templo parroquial de Magaz de Pisuerga. En San Mamés de Zalima, salvo el nombre del pueblo, no queda nada más, y ni siquiera es el titular de la parroquia, que está dedicada a San Miguel. Distinta es la situación de San Mamés de Campos, donde también es titular de la parroquia, y está presente en una pintura y dos esculturas, una del siglo XVI y otra del XVII, repolicromada en el XVIII. Lleva un cayado de pastor, tiene junto a él a un león y pisotea la cabeza de un infiel. En un lienzo de hacia 1710 se le representa de pastor con un libro a su lado apoyado en una piedra y detrás del santo el rebaño de ovejas. Termino con una curiosidad. En Bilbao el estadio de fútbol se llama de San Mamés por estar levantado en el terreno que ocupó un antiguo orfanato de ese mismo nombre. Y a los seguidores del Atlético de Bilbao se los conoce como los Leones, en referencia al portento que obró el joven durante su martirio al ser respetado por estas fieras. Hasta la próxima semana.
Nos comenta Alberto Sanz que ya está al otro lado nuestra primera invitada, la hermana Estela Guerra, presidenta de Escuelas Católicas aquí en Palencia. Buenas tardes, hermana Estela.
Buenas tardes, Natalia.
¿Qué tal? Qué bien que esté con nosotros aquí en El Espejo.
Gracias, estoy muy contenta también.
Claro que sí. ¿Cómo se está viviendo desde Escuelas Católicas todo este proceso que ha tenido la ley Lomloe? Y un poco, desde Escuelas Católicas, ¿qué nos parece? ¿Qué opinión tienen? ¿Si hay alguna objeción? ¿Qué nos parece esta ley?
Pues mira, desde Escuelas Católicas lo estamos llevando, creo que como todo ciudadano, ¿no? Un poco hablando con los padres y con gente que no tiene nada que ver con la educación, pues con mucha preocupación. Primero de todo porque es un paso que están dando pues para quitarnos la libertad en general, la libertad de los ciudadanos, ¿no? Y han empezado por eso, pues por meterse con la enseñanza. Ya no tanto con la escuela católica, yo creo que con la enseñanza en general, porque quitar la libertad a los padres de elegir un colegio, de elegir la educación que quieren para sus hijos, es quitar la libertad a todo ciudadano, ¿no? Y han empezado, creemos que han empezado así, quitando esta libertad, pero que luego pues habrá otras barreras, ¿no?, de libertad. Luego se meterán con quién elegir la carrera que quieran elegir nuestros hijos, elegir el trabajo que quieran, elegir la profesión que quieran, y es una manera de... O sea, que no es tanto el que se metan con la concertada, es que se han metido con la libertad de los ciudadanos.
Porque, hermana Estela, hoy en día, a día de hoy, a nadie nos obligan llevar a nuestros hijos a la escuela concertada o a la escuela pública. A día de hoy...
Es una decisión de los padres.
Es una decisión de los padres que adoptan libremente,
claro,
¿no?
Efectivamente. Hay una variedad, hay un pluralismo. Un pluralismo, ¿no? Porque está la concertada, está la pública y está la privada totalmente. Entonces los padres eligen, ¿no? Un padre, antes de presentar la solicitud de admisión en un centro, se informa qué se hace en ese centro, cuál es el ideario del centro, cómo se trabaja en el centro, muchos factores.
¿Y la escuela concertada, hermana Estela, la escuela concertada, sí, aquí en Palencia tenemos numerosos centros concertados, ¿sí?, ¿es una escuela de élite?
No, ¿qué va?
Claro.
No, por supuesto que no. Aquí nosotros estamos escolarizando a
todo el mundo que quiera.
El que quiera venir. A nosotros abrimos las puertas a todos. Nosotros en mi colegio tenemos niños de etnia gitana, o sea, que son evangelistas, niños de otras nacionalidades que son ortodoxos, y por supuesto los nuestros, los católicos, los de aquí. O sea, que es que abrimos a todos. Y sobre todo pues a los niños más necesitados.
¿Hay información suficiente en Internet para informarse más sobre esta ley? Pero la movilización está siendo intensa. ¿Qué tenéis planteado desde Escuelas Católicas hacer en Palencia?
Pues mira, en Palencia lo que vamos a hacer es el día 26, el próximo jueves, va a haber una concentración, una manifestación, vamos así, en la Plaza de la Inmaculada, en la Plaza de la Catedral. Y bueno, pues estamos invitando a todo el que quiera. Cierto es que hay una limitación por la situación que estamos viviendo de pandemia, ¿no? De guardar el respetar el metro y medio y demás. Pero bueno, que la gente lo sepa, que nos estamos moviendo. Y luego, eso a nivel general. Pero en los colegios, pues también estamos, ¿no? Pues poniendo lazos amarillos, que estamos en contra de esta ley. Porque es que esta ley está quitando la libertad a las familias, la libertad de elegir, la libertad de moverse, la libertad de todo, ¿no? Y por algo se empieza, ¿eh? Por ahí se empieza.
Hablabas ya para ir acabando de la pandemia. ¿Cómo en estos tiempos difíciles, muy difíciles para la escuela, para los alumnos, para los padres, para los profesores, cómo lo estáis llevando? ¿Qué tal van las cosas?
Pues van las cosas bastante bien. Yo creo que donde más seguridad tienen los alumnos, donde mejor están es en los colegios, porque estamos llevando un protocolo bastante bastante estricto, ¿no? De mantener las distancias, de hacer grupos burbuja, de que no se junten, en los recreos están divididos por grupos, por cursos, las distancias en las aulas. Ha habido que adaptar los colegios, ha habido que adaptarles porque en clase, en grupos muy numerosos, en el recinto de clase no cabían y ha habido que adaptar, pues no sé, pues el comedor, las salas de informática, que son más grandes, espacio. En algunos colegios ha habido que hacer obras también.
Hombre, yo creo que el esfuerzo que estáis haciendo desde los centros escolares es una barbaridad. Y luego, ¿cómo estáis respondiendo? ¿Cómo os habéis adaptado un poco a las normativas, a las nuevas exigencias? Y los propios, tanto los docentes como los propios alumnos, ¿cómo están integrando todas esas normas? Es la verdad que es ejemplar. Es ejemplar.
Sí. No, los padres están colaborando muy bien también, porque, por ejemplo, pues horarios diversos, entradas por diversas puertas, todo pues para que no se junten, para que no se encuentren. Bueno, te digo que, y de hecho, pues no hay tantos contagios.
No.
Contagian los niños es fuera de los colegios.
Y de hecho, ¿cómo se pensaba antes del inicio de curso, que yo creo que una gran mayoría pensábamos que esto iba a durar nada y que íbamos a estar otra vez confinados los niños en casa? Sí. Y mira qué bien está funcionando.
Pues muy bien está funcionando. Date cuenta que el curso ha empezado, en infantil y primaria, ha empezado el 9 de septiembre,
sí.
Pero en los colegios hemos estado trabajando en la última quincena de agosto ya,
sí.
Para preparar todo esto, para que cuando llegasen los niños estuviese todo preparado. Y gracias a Dios, pues muy bien, muy bien. Y la respuesta social, muy bien. Los padres, muy bien.
Una cosilla, que es que no puedo... A ver, yo como hablo como padre, y creo que también hablo en el nombre de Natalia, agradecer a la comunidad educativa de Palencia, tanto de la pública como de la concertada, el tremendo esfuerzo y el buen trabajo que estáis haciendo en estos momentos.
Sí.
Como padre, yo os lo agradezco enormemente.
Pues gracias, Xiomara, la verdad, porque también se agradece que sea reconocido todo nuestro esfuerzo, ¿no?
Diga que sí.
En definitiva, lo hacemos por los niños, ¿no?
Claro.
Por los alumnos que tenemos y por los trabajadores, ¿no? Que tenemos también que estar, que cuidarnos nosotros para poder cuidar a los demás, ¿no?
Hermana Estela, muchísimas gracias. Recordamos esa concentración que va a haber el próximo jueves 26 de noviembre en la Plaza de la Inmaculada. ¿A qué hora va a ser?
A las 6 de la tarde.
Pues ahí por...
horas.
Muy bien, pues muchísimas gracias y gracias de verdad por vuestra labor,
Gracias a vosotros y seguid con este trabajo que es muy bonito y muy necesario.
Muchas gracias, hermana Estela. Vamos
gracias,
a ver lo que nos,
abrazo,
nos gracias, ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex/es.
Del 15 de noviembre, extiende tu mano a los necesitados. En lugar de exigir lo que te falta, de este modo multiplicarás los talentos que has recibido.
También del día 15, con la oración, estoy cerca de las queridas poblaciones de las Filipinas que sufren a causa de la destrucción y las inundaciones provocadas por un fuerte tifón. Expreso mi solidaridad a las familias más pobres y a cuantos se esfuerzan por socorrerlas.
Del 16 de noviembre, todo tipo de intolerancia fundamentalista daña las relaciones entre personas, grupos y pueblos. Esforcémonos para vivir y enseñar el valor del respeto, el amor capaz de asumir las diferencias, la prioridad de la dignidad humana.
Del día 17, incluso una sonrisa compartida con el pobre es una fuente de amor y alegría. Que la mano tendida pueda enriquecerse siempre con la sonrisa de quien no hace pesar su presencia ni la ayuda que ofrece, sino que se alegra solo de vivir según el estilo de los discípulos de Cristo.
Del 18, María custodiaba todas estas cosas meditándolas en su corazón, del Evangelio de Lucas. Todo lo que le sucede acaba en su corazón para ser pasado por el tamiz de la oración y transfigurado por esta.
Del día 19, la tierra y los pobres necesitan con urgencia una economía saludable y un desarrollo sostenible. Por eso, estamos llamados a revisar nuestros esquemas mentales y morales para que sean conformes a los mandamientos de Dios y a las exigencias del bien común.
Y de esta mañana, hablando del Día Internacional del Niño, que va a ser nuestro próximo tema, nos dice el Papa hoy: todos los niños necesitan ser acogidos y defendidos, ayudados y protegidos desde el seno materno.
Nos vamos ya a la historia de la semana.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
La historia de la semana tiene nombre de mujer, rostro de mujer. Ella es Gloria Alonso, directora de Cáritas Palencia, que aparte de otras muchísimas proyectos, tienen alguno muy específico dirigido a la infancia, y por eso hoy, en el Día Mundial del Niño, pues queremos hablar con Gloria. Buenas tardes, Gloria.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien.
A Gloria siempre es difícil localizarle, porque entre tantas tareas que tiene, siempre para hablar en el espejo tenemos que echarle el lazo ahí de: venga, hoy tienes que ser tú sí o sí, porque si no siempre está delegando de: venga, no, que sea. Gloria, ¿cómo está afectando la pandemia de la COVID en el trabajo diario de Cáritas Palencia? Hablábamos antes con la hermana Estela Guerra de Escuelas Católicas y decíamos eso, que con la pandemia pues todo se ha reorganizado en Cáritas un tanto de lo mismo, ¿verdad?
Igual, sí, está afectando muy significativamente y además a muchos niveles, y no solo por protocolos de prevención, sino por temas de aforos, afecta al voluntariado, hay que flexibilizar jornadas del personal laboral, teletrabajo y presencial, concretar horas de atención a las personas. Sí, continuas adaptaciones a la normativa cambiante, ¿eh?
Efectivamente, sí. Qué lío, ¿eh?
Sí, yo creo que tenemos que adaptarnos a vivir en esta situación de incertidumbre, pero no permitir paralizarnos, ¿no? Sino hay que apostar por mantener abiertos los centros y programas, aunque sea con más limitaciones, pero sobre todo cuidando pues la calidad y la dignidad de las personas que apoyamos.
Gloria, hoy que celebramos el Día Universal del Niño, ¿qué proyectos tiene Cáritas Palencia para trabajar con la infancia, en favor de la infancia?
Pues tenemos, además del programa de acogida en el que se atiende a personas y familias, en la que se incluyen la niñez, ¿no? Pues tenemos dos programas específicos de infancia. Uno aquí en Palencia, en el polígono Paniguindas, el programa de infancia San Marco, que es un programa socioeducativo dirigido especialmente al apoyo escolar y a prevenir el absentismo y el fracaso escolar, ¿no? Y desde septiembre pues están participando 24 menores de primaria y secundaria, que los vamos organizando a los grupos según las ratios permitidas. En este momento, un tercio de aforo. Y en Guardo tenemos el centro de día de menores El Castillo. Es un programa más específico que atiende a menores con dificultades sociofamiliares más específicas, pero este recurso les permite permanecer en su unidad familiar, ¿no? Y bueno, con ellos en este centro hay un servicio de comedor, hay un entrenamiento de habilidades para la vida cotidiana, pautas de higiene y ducha, por supuesto un apoyo escolar muy tutorial, se trabaja muy directamente con las familias y los centros educativos. Y bueno, en esta situación, pues desde el decreto, el acuerdo último que se ha prorrogado hoy, desde el 6 de noviembre, pues otra vez estamos en suspensión de actividades y otra vez imaginación y creatividad al poner para seguir dando atención a estos menores y a las familias, pero con el centro cerrado. Y la verdad es que este año está siendo difícil y duro esta situación.
Pues sí, porque además ese centro para muchísimas familias es un apoyo esencial, ¿eh? Y el tenerlo que tener cerrado, pues tiene que complicar mucho la cuestión. Parece, sí. Gloria, que además parece que los niños son de los colectivos más protegidos y cuidados, dependiendo y según en qué ámbitos, ¿no? Pero la realidad es que junto con nuestros ancianos son las personas más vulnerables.
Sí, bueno, la verdad es que la solemos pensar, ¿no? Y suele ser así, que las niñas y niños de nuestros hogares son los reyes y las reinas de la familia. Pero es verdad que depende a veces de las situaciones que está la familia, qué condiciones tienen en su hogar, ¿no? A veces nos sorprende a nosotros mismos, nos sorprende descubrir que hay niñas y niños que tienen pocas posibilidades de tener calor en su casa. ¿Y cómo estudiar con frío? Pues es más duro, ¿no? O poder tener un lugar en la casa que tenga menos ruido o que estén un poco más solos para trabajar o para conectarse por internet, ¿no? También nosotros trabajamos en nuestros programas, están niñas y niños que proceden de otros contextos culturales y a veces con otro idioma y se tienen que incorporar a nuestro sistema educativo y se sienten muy extraños, que es difícil no tirar la toalla, ¿no? Y en este periodo de pandemia, además, con la situación escolar que hemos vivido y que ahora mismo se da de otra manera, pero no solamente es tener o no tener un ordenador y una tablet, poder tener datos de internet, sino tener algún adulto cerca que te pueda ayudar en toda esa avalancha de deberes, de explicaciones de la materia a distancia.
Y supervisar ese trabajo, efectivamente. Gloria, perdona, pero es que vamos ya fatal de tiempo, pero sí que queríamos que nos contaras, ¿cómo estáis celebrando el Día del Niño con ese programa de infancia de San Marco?
Pues mira, a lo largo de toda la semana llevan haciendo un trabajo muy bonito con la educadora y con el voluntariado que está participando y me contaba ayer la educadora que las niñas y niños han estado disfrutando a través de dos preguntas que, pues sobre todo que les invitara a reflexionar de cuál era su situación, ¿no? Con motivo de este Día Universal de la Niñez. Y les preguntábamos qué meterían en su maleta si fueran a hacer un viaje, con quién les gustaría hacer ese viaje y qué sueñan para ellos mismos, para otros, cómo les gustaría que fuera el mundo que les toca vivir, ¿no? Y les ha servido para eso, como para reconocer que bueno, lo que son sus primeras necesidades básicas que reconocían agradecidos, ¿eh? Que las tienen cubiertas, que valoran muchísimo a la familia, su familia, ¿no? Que es donde se sienten realmente felices. Y ellos con tener lo que necesitan para vivir no piden más, ¿no?
Qué bien. Pues es una buena pregunta, no solo para hacérsela a los niños, ¿eh? ¿Qué meteríamos en nuestras maletas? Gloria, lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias. Que no sea, vamos, la última de ninguna de las maneras, pero vamos, que puedas estar con nosotros aquí en El Espejo con más frecuencia, ¿eh? Que nos gusta mucho hablar contigo.
Pues muchas gracias.
Un abrazo enorme, que tengáis buen fin de semana.
Gracias igualmente.
Hoy no vamos a tener el No te acostarás, ¿o sí?
Es que yo no sé si nos da tiempo y tenemos que contar la agenda.
Pues entonces, guárdatelo para el próximo viernes.
Sí, lo dejo. Hombres. Iba a hablar de Santa Cecilia, pero bueno, como todos los santos tienen su novena, para el próximo día.
¿Santa Cecilia qué es,
El 22.
¿Este domingo?
Sí.
¿Es la patrona de los músicos?
Efectivamente.
Bueno, pues venga, que lo retomamos el viernes a Santa Cecilia, esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
La Comisión Episcopal para la Vida Consagrada nos anima mañana sábado a un día de oración en recuerdo orante y agradecido por los consagrados víctimas de la pandemia.
El próximo 28 de noviembre a las 10:30 tenemos jornada diocesana de formación social en la que Fernando Vidal, profesor de la Pontificia de Comillas, nos hablará sobre la pandemia y cómo nos está afectando. Será retransmitida por el canal de YouTube de la diócesis y a través de la página web y la página en Facebook diocesana.
Se lo decíamos antes, ya están disponibles en la página web de la diócesis los materiales preparados en esta ocasión por la Acción Católica General para ayudarnos a vivir el tiempo de Adviento que comenzaremos el próximo domingo 29 de noviembre. Que lo dejamos ya con esta canción No me dejarás de Evan Craft. Nos despedimos, que disfruten de un feliz fin de semana. Gracias, Chomín.
A vosotros.
Nos escuchamos el domingo en el Iglesia Noticia a las 10:45 de la mañana y el viernes aquí en El Espejo. Buen fin de semana para todos.